Muy bien, Manuel, pues vamos a empezar. Y te quería preguntar por la casa de ventas. La primera vez que vas allí, Salesianas.
esa etapa de la junta de casa. Pues como te he dicho antes, me pidieron introducir el 6 de marzo del 39 y de improviso me pidieron la documentación a la entrada a mi obligación del partido. Pero tenía carnet del partido, carnet de los sindicatos, carnet de la carnet de la Unión Soviética, carnet de socorro rojo, carnet de carnet antifascistas, que a todos pertenecíamos. Y en ese momento me despierto. Sin saber ni por qué, cuando yo llegué a la comisaría, no sé si era comisaría o era audición, a el segundo, a ese detalle, no sé. Es cuando me encontré ya que aquello estaba lleno de mujeres. Y éramos todos los que estábamos allí, éramos mujeres. Pues decir, al final hace Dios que no nos podíamos sentar en el suelo, del afilamiento todavía. De allí nos pasaron directamente al convento este de los salesianos, creo que era por Atocha, no me acuerdo muy bien, pero era esa zona, ¿eh? O Atocha, o Delicias, se llamaba de los salesianos. Y allí nos tuvieron sin darnos ni de comer ni de nada, claro. Dormíamos en lo que era la iglesia, en el suelo. No teníamos nada, ni mantas, ni nada, ni teníamos ropa para cambiarnos, ni teníamos, vamos, no teníamos lo que se dice, nada, de los pies que teníamos alegría, y luego ya allí están, y allí están, nos pasaron a la cárcel de ventas, que ya pues claro, la cárcel de ventas para nosotros era una liberación. La comida era un asco, desde luego, pero por lo menos teníamos algo que llevarnos en la boca, ¿no?
¿Cuántas personas había en ventas en aquel momento cuando te llevaban?
No, estaba vacía la cárcel, pero nosotros llegamos.
Estaba vacía.
Porque ya habían puesto en libertad a todas las fascistas o monárquicas, no monárquicas, no sé si había alguna. No, toda la gente pasa. Hay amigos míos que me dicen que no debo de decir pasa, pero yo digo no pasa, no puedo decir.
¿Y cuántas mujeres estuvisteis en ese momento?
500, unas 500 sí estuvimos ahí. Y estuvimos hasta el día 27 de marzo. El 27 de marzo y ya teníamos que meter un poquito en libertad. Y además nos pusieron en libertad por la presión que hicimos todas las presas a la gente de servicio, que era una mujer, se llamaba, ¿cómo era el nombre? Que luego la depuraron, no la pusieron a. Era de izquierdas.
Pero, o sea, era
era
funcionaria.
funcionaria, era jefe de servicio, una persona de carrera.
Bueno, ya saldrá.
Era una buena persona, pero con el reglamento en la mano, ¿eh? El detalle del reglamento en la mano es que ella no ponía a nadie en libertad, a menos que llegase a la orden de las detenciones. La orden no llegaba, y ya por fin, pues por presión, sobre todo de las presas, de las que estábamos ahí detenidas, que no teníamos, no, ya no estábamos ni contestadas ni nada. Eso se consideraba, lo consideraron después, una detención gubernativa.
Naturalmente arbitraria, no había ninguna acusación judicial
Ni nada,
ni
sí, a ver,
nada.
que éramos de izquierdas. Y algunas personas que había allí, pues estaba la madre de una amiga mía, que cada día no la cogieron y la cogieron a la madre. Pues estaba la esposa que de una tesorista que estaba embarazada, que era la esposa de un alcalde comunista, de Franco, que la mujer era la mujer de este hombre, una mujer muy izquierda, muy de acuerdo con todo, con el partido, pero no sé si no lo sé, si sería con carné. Pero una mujer espléndida, pero con una tripa que vamos, que ya estaba muy avanzado el embarazo y todo, ¿no? Había gente así que le pillaron, sí, estaba una persona muy maja que había trabajado mucho con dolores durante la guerra, ahorita Santa María, que tenemos una amiga, que iba con su hermana Mari por la calle también, cuando fue a entrar, y también con a su hermana, que su hermana era una mujer del partido, pero sin ningún trabajo específico. La que lo tenía era ella, que era una dirigente. Quiere decir que había casos de esto, pero todos los que estábamos allí, si no éramos comunistas, éramos muy amigos de compañeros de viaje, vaya, que se dice, ¿no? Vulgarmente.
¿Y qué estarías un par de semanas en venta?
Yo qué te digo, ya no llegaste porque yo creo que estuvimos como 5 o 6 días en los salesianos. Algún día en la comisaría, hasta 27 días. No llegué, no porque llegas en los 15 días.
¿Cuántas estabais por celda? Porque
Por
la cárcel fue
celda
concedida a domicilio por celdas
estábamos.
individuales.
Yo no me acuerdo ahora cuántas estaban por celda,
pero no llegaría a ser las cantidades que
lo no, 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 pues, no, no, porque eran 500, pero yo creo que además tampoco tenían todos los departamentos abiertos, y no te puedo decir tanto.
Un detalle que me interesa mucho,
sí, de acuerdo,
es el de los retratos que me has comentado antes.
Sí, que, bueno, pues sí, que de... encontramos una cosa muy, muy curiosa, además, aparte de que había en la celda, pues había fotógrafos, escritos de Iván Cristo Rey o consignas de estas, ¿no? La gente de derecha, o sea, y de ultra derecha sobre todo, ¿no? Y estas fotografías de Franco y de José Antonio y de alguno más de Falange que habrían muerto, ya me imagino. Y había, menos que nos dieron, es una anécdota, una rata. Pero una rata que la tenían amaestrada. Imagínate cuando de repente tuvimos una rata por la galería. El susto que nos tiene mayor importante es la cosa anecdotaria. Anecdotaria, pero qué susto que nos dimos con la hipótesis rata. Y era un capuchito que teníamos. Y es la rata de la maestra.
La comida era bastante mala, ¿no? Me has comentado.
Sí, muy mala. No tan mala en Texas, era mala entonces, pues, y luego mucho más mala fue pues, después.
Pero después. ¿Y el trato con los funcionarios?
No, normal. En aquellos momentos estaba nada más. Cura de la aldea se llamaba la jefa de servicio.
Ah, cura de la aldea.
Cura de la aldea se ha muerto en Barcelona. Ya era una señora mayor. Una señora buenísima, de izquierdas de verdad. Quiere decir que no era una cosa así vacilante, no, no. Pero que sin embargo ella, claro, allí le habían llevado X presas que ella no podía ni poner en libertad, que no llevaba una orden del gobierno de Madrid, que le pudieron quitar en su cancillería. Tenía que mandar a el que nos pusiera en libertad. Y hubo mucha presión por parte de eso. Una vez comunicamos con las familias, inclusive, una vez.
Entonces,
sí, claro, no daba tiempo, porque como nos pusieron los falseros, que allí no veíamos a nadie, y una de las personas que fue a comunicar, y sí me acuerdo, era la mayoría, una hermana, no habrá sido hablando también de fusilado, de Navarro Ballesteros. Fue director de Mundo Obrero durante la guerra. Y una hermana de Navarro Ballesteros estaba dentro del partido. Y la otra hermana fue a comunicar. Yo creo que debía de ser como un lunes o así. Es que yo no me acuerdo muy bien qué día de la semana era cuando entraron en Madrid, pero todavía no me acuerdo. Pero yo lo del lunes sí, porque era el día que comunicamos. Y esa fue la que dijo, va a entrar Franco en Madrid, ya están aquí. Y como nos pongan en libertad, ahí ellos dejan, claro. De hecho dejaron a uno.
¿Quién era?
Que no recuerdo el nombre. Seguramente la que se acordaba de quién era, pues un personaje.
¿Y por qué lo dejaron?
Yo dije por ser seguro.
Ah, por un desierto.
La dejaron allí. Menos mal que no le pasó nada. Bueno, nada, la dejaron. Pasó ya a la cárcel con los franquistas hasta que la juzgaron. Ya no, luego yo no he salido ya más de esta chica. Pero una la dejaron.
Ahora, ¿de qué ideología eran las funcionarias de ventas en el año 39? ¿Qué podían ser socialistas quizá? O...
sí, habría gente socialista, sí, pero no lo sé.
Bueno, Manoli, vamos a ver. Se detienen posiblemente ya en el año 42.
Bueno, yo cuando me detienen, yo salí el 27, como te he dicho, ya no fui a mi casa, yo vivía en la calle Caracas, pero ya no fui porque ya estaban los carteles en la calle y ya era todo rostro. Yo sé que me duele hacer que yo no se llevara de mi vida, porque el mando me lo hizo. Ella era una persona que debía ser la ignorancia, ¿verdad? Falta de preparación. Porque yo estaba convencida...
Pero tú tenías ya preparación política porque tenías un cargo político, ¿no?
Tenía más que un cargo político, era un cargo administrativo.
¿Era?
Era estar en la Secretaría del Cuadro del Comité Central. ¿Quién no se puede dirigir un cargo político? Pues, claro, estaba en la política. Estaba trabajando en la Comisión de Organización también del sector.
¿Y había recibido formación como cuadro también?
No, no. Atrás. Yo siempre práctica. Y si recibes la formación que recibes, pues por el contacto con la gente, por la lectura, por los estudios que tienes. Dice que yo no iré a ninguna escuela de cuadros, pero tienes Todo un rodaje, digamos. Es una cosa que no... Pero no tuve ocasión. Hubiera ido a lo mejor de no haber sido las cosas como fueron, ¿no? Porque yo era una gran artista. Pero formación, digamos así, teórica, no me tenía.
Pero te sorprende la entrada de las tropas de Franco, me comentabas antes,
¿no? Que no creía que te quedaron la guerra. Ah, no, yo sola, ¿eh? La gente que vivió no salí de Madrid nunca, toda la guerra la pasé en Madrid sin salir para nada, ni con una actividad tremenda, y nunca, pues porque teníamos que ir a muchas reuniones, incluso controlaba de reuniones de gente, de las células, reuniones así de una pérdida de células, y tenías que ir a los controles, arrojando un líquido alguna vez por sorpresas, y era tal el entusiasmo que nos embargaba. Que no podía, es que no sabía en los cálculos que no se aprende la guerra.
¿Cuál fue tu primera experiencia con los artistas? Cuando con el Madrid ocupado, cuando
salió de la cárcel. Bueno, el día 1 de abril me pidieron otra vez.
¿Te decían otra vez?
Sí, esa fue la primera experiencia que me pidieron. Ya estaba yo en casa en de otro familiar, pero me localizaron. Y me pidieron el 1 de abril, me llevaron a la calle Almagro, precisamente, que debía de ser una... No era una comisaría, allí había franquistas, éramos muchos en aquel sitio.
El número no te acordarás, podría buscar un bono.
Era por el 36, pero no me acuerdo, no me ha transmitido pasó porque no me acuerdo.
Y habían ido a por ti porque ya conocían tus antecedentes.
Pues se ve que los conocían, porque habían detenido a alguien, a lo mejor, no lo sé, no, yo no puedo culpar a nadie tampoco. Me detuvieron. Me llevaron allí, no fue grata la estancia allí, por supuesto, y estuve allí 15 días. Me pusieron en libertad provisional, porque yo lo único que me defendí en esta, con esta gente siendo, yo trabajaba, porque yo vivía con mis tíos, no lo que vivía con mis tíos era verdad, porque con ellos y con ellos me dieron. Vivía con mis tíos no tenían, o sea, habían tenido una carbonería antes de la guerra, cuando la guerra es la carbonería, la pidieron, eso no se lo dice ahí, la pidieron para una cosa de una cooperativa socialista, porque ya no se vendía carbón, y yo era la que sostenía económicamente a mis tíos cuando tenía nada. Y que yo no sabía, no conocía a las personas que pues por peso y por pero no sabía nada, no sabía de mi libro, no sabía nada de nada. Entonces, claro, que trae como consecuencia un trato muy poco grato, ¿no? Pero yo es que no debía otra defensa, porque claro, yo había estado en un cargo al fin y al cabo de mucha responsabilidad dentro de lo que es una cosa administrativa, si quieres llamarlo así. Y conocía tantas cosas que se conocía, como todos los dirigentes, éramos amigos. Había tenido una... además me trataban, como yo era muy joven, en aquel tiempo me trataban con muchísima consideración, habíamos ido al frente a llevar cosas a la sierra, a los soldados, habíamos hecho muchísimas cosas. Entonces, estaba, digamos, de lleno, metida en todo lo que era la organización del partido en Madrid. Incluido ya, como te digo, dentro de la delegación del Comité Central. Y yo decía que no, yo no tengo que escribir cartas, solo escribir una máquina, porque me pidió sin estudiante la verdad. Y yo, había terminado el bachillerato para, con la idea de seguir estudiando. Pero no me dije, no había. Entonces en la ciudad superior lo fui terminada, y automáticamente yo puedo matricular con la universidad, pero yo no hice nada. Entonces, y solo escribir la máquina. Y tienes una cultura media, un bachillerato, la cultura que tienes. Y entonces yo una vez ya me he articulado que por mi cultura, y porque yo sabía escribir a máquina, pues me busqué en otro sitio para trabajar. Y entonces ya después de... No, salí el 15 o el 16. Sé que iba a ser mi cumpleaños, y que yo no marché enseguida, nada más salí.
Perdona, Maradí, ¿te acuerdas el nombre de algún policía?
La que tú conoces. Que yo no creo que, yo creo que eran franquistas, ¿no?
No era tampoco una, era una especie de chica, ¿no? No
sí,
era lo que era gobernación.
Sí, pero te daban unas palitas, había hombres, estábamos ahí todos revueltos en unas salas, hombres en todos, algunos hombres en todos. Algunos que yo conocía en ese tipo de chicas. Como de, ¿cómo? ¿Qué palitas? ¿Qué palitas? ¿Están unos gritos? ¿Están en todos los diferentes? Que tenía los palitas. Y entonces me dijeron, bueno, que como no me acordaba, me ponían en libertad provisional la, creo que firmar un papel, un documento, con el compromiso que tenía que presentarme todos los días hasta las 4 de la tarde, para estar en la calle, pues irme acordando nombres, apellidos y eso. Y que yo pues todavía fuera, tenía que ir a hacer nada de aprender lo que me había acordado.
¿Cada día?
Cada día. Cada día tenía que ir. No fui ningún día, ¿eh?
Ajá.
Porque salí por la mañana, me fui a la misma casa donde me habían detenido, la acompañé la policía hasta allí. De hecho me llevaron, era muy cerca, yo estaba en la casa de un familiar mío en Santa Engracia, era muy cerquita. Y entonces, a través de unos familiares que conocían a un policía para sacar el billete del tren, porque entonces no podías sacar el billete del tren a menos que tuvieras un salvoconducto. Salvoconducto que yo no podía buscar en ninguna parte. Y me sacaron el billete del tren, y yo tenía a mi madre en vida, y a mis hijos, no la veía, pero es la salida que tuve, y me fui en el tren hasta Bilbao. La misma noche. Pero yo salí por la tarde, por la mañana, bueno, salí un día. Y sé que esa noche ya, yo ya no estaba en la vida, ya no estuve en la vida.
Ajá.
Molestaron mucho a mi familia, pues. El viaje de Madrid a Bilbao, aparte de que el cuarto iba en tercera, como es natural, porque no había cuarta, si no hubiera ido cuarta, claro. Pues fue tremendo porque sin documentación, cada momento pasaban los inspectores y los policías sin miedo de la documentación, me tenía que meter en el váter, estarme en el váter mucho tiempo hasta que pensaba que ya se habría pasado. Me encontré a una amiga también que huía igual que yo, de Madrid, que todavía sí que tenía relación con ella, al tener su vida. Ella me sentí todo el río. Y mayor que yo, una mayor que se corta, una más que yo. Y así el viaje fue horroroso. Me presenté con mi madre, que no, yo no conocía, yo soy de Bilbao, pero no conocía a Bilbao. Y me presenté allí de buenas a primeras, y mi madre tan contenta, ¿verdad? Entonces, yo tuve que decirle el problema que tenía. Porque ella quiere cambiarme el nombre y todo por esas cosas. La primera etapa que estaba de Franco. Y allí ya, afortunadamente, conseguimos enseguida, conseguí a través de gente que mi propia madre conocida, no porque ella fuese militante, pero no fue de izquierda, sino una trabajadora, que dedicaba a asistir a los alumnos de en Bilbao de una interina, a decir a las fases, a hacer limpiezas, que dice que eso era el trabajo de una hacía. Y el marido, que yo tenía padrastro, estaba en el campo de trabajadores, a eso. Y entonces ya ella, pues a través de algunas cantidades, pues yo no estaba, bueno, una persona que conocía, me puse en contacto con esa gente. Y ahí yo empecé el trabajo de clandestino.
No, clandestino, o sea, lo que pasa es que no.
Sí, acerca del trabajo clandestino en mi casa. En Madrid no tuve ocasión.
Claro, No, pero es que como tengo aquí que te detiene la Coruña el año 42.
Sí, porque ella, no, porque me porque salí huyendo ya de San Sebastián. O sea, yo en Bilbao me puse en todas las clandestinas.
Por cierto, Manoli, ¿a Realino tú le llegaste a conocer?
O sea, tiene que conocer, que conocí en Monte Archanda. Hubiera sido yo del expediente ese, lo que pasa es que tú ya no estás. Cuando a mí me decidieron el libro, estaba encendido, así ya que iba a la casa.
Que me contaba José María y a Realino le detienen en Madrid porque lo reconoce un policía. Vamos, en una logística que está en Madrid y le reconoce un policía.
Él vivía en el norte, cuando yo le conocí a Realino, que fue en el 39, claro, de la guerra, Él vivía en una casa pequeñita que algún campesino de Libre, que bastante individuado, ha sido siempre muy solidario, ¿no? Muy solidario, muy solidario. Y habían tenido, pues, digamos, una casita pequeñita, vivía solo, y él se tejía los calcetines. Luego ya, parece que tengo problemas con él, pero yo, de eso no lo sé ni tampoco me interesa en darme a la luz, ¿no? Pero era una herida del sector general, en el sector
central. Que la primera reconstrucción del PT después de la guerra, o sea, el PT
de Notadilla, está
real.
Luego tuvo, tenía asesores, personal a la tierra, asesores fusilados, ¿no? En el radio. Y allí le conocí ya y empecé ya el trabajo clandestino. Pues que el trabajo clandestino de entonces, que yo todavía soy una persona. Voy a dar un panfleto. Venía propaganda de normalmente por la parte de ir y entrada. Bueno, estuve haciendo una persona clandestina, porque siempre murió. Y te mandaban unos proyectos que no sé. Así de grande como esto, quizá menos, que ponía. Esto, no sé qué de Santa Teresa. No sé cómo se llama, pues el de Iglesia ahora mismo, no me acuerdo.
¿Como un catecismo o sí, una cosa? O sí, un, como, un libro de rezos.
Sí, eso, rezos de no sé qué, los evangelios de no sé cuántos, y que venían así, eran unos folletitos muy finos, muy pequeños, en papel Biblia. No sé cómo se llama. Es decir, aquí el partido de Tindal de una vez, pero eran así, y se lo mandaban en sus copas, claro que...
¿Y hacía ahí copias?
No, no, se repartía aquello, se repartía, no hacíamos copias.
Entonces, ¿no tenía maquinaria de...?
No, todavía para hacer copias, se repartía. Entonces, no es que yo iba al final, no sé si había alguna fotocopiadora, alguna que no se llamaba, no se llamaba fotocopiadora.
Luego se llamaría de una mitad, ¿no?
No sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Pero así empezó el trabajo del destino. Quiere decir que el trabajo del destino era repartir unas cosas, ¿no? Procurar buscar algún dinero, pues a lo mejor nos mandaban plumas quirográficas, por ejemplo. Te digo, plumas quirográficas son una de las cosas que yo he manejado, que las vendíamos. Y con ese dinero, pues se ayudaba a poder tener la propaganda. Porque no te sentía entonces. O trabajo de orientación.
¿Tenías un tipo de actividad también asistencial a presos? A gente que había sido detenida de partida.
No podíamos tener. Porque claro, si estamos trabajando clandestinamente en aquel tiempo,
no puedes comprometerte.
No puedes ir a... Vamos, podría ir a la familia. Si por ejemplo un familiar está en el trabajo de medicina, al mismo tiempo tiene a su marido, a su madre, a su padre en la casa, puede ir como tal familiar, pero no, no teníamos a nadie. Por lo menos yo no me he enterado, ¿eh? Puede ser que algo hubiera.
No, pensaba que a lo mejor, como en... Sé que, por ejemplo, en Cataluña, por el año 41, había algún tipo de responsabilidad de cara, como al Socorro Rojo, una especie de Socorro Rojo.
Sí, sí, sí.
Algún tipo de...
No, no, sí, puede ser que lo hubiera, pero yo no te puedo dar fe de esto, pues no te voy a decir hacia qué quiero intentar.
Y cuando detienen a Realino, tú te vas a...
No, yo, estando yo en Bilbao, yo se empezó a hacer contacto con Guipúzcoa, San Sebastián. En San Sebastián había una pequeña empresa que la dirigía, que era el dueño, de una empresa pequeñita, y era del partido. Y entonces en esta empresa, yo fui a trabajar en la oficina, pero claro, con trabajo del partido. Había un otro camarada que también fusilaron, que era un representante, que corría para toda España. Había otra camarada que también era otra representante, también del partido. Había otra gente que no era del partido. Había una serie de trabajadoras que utilizaban los juguetes que también se vendían a las tiendas, porque era como un almacén. Uh-huh. Pero eso era un almacén. Allí éramos todos, los que trabajábamos allí, éramos militantes. Teníamos un sueldo, claro, para vivir. Es decir, que no estábamos allí. Porque yo no había ayudado a nadie. Económica de nadie. Éramos nosotros los que en todo caso podíamos dar dinero para alguna cosa, pero no había ninguna ayuda, ¿no? Y allí estuve trabajando pues un año. Seguía trabajando. y teníamos un piso que vivía un camarada, vivimos un camarada y yo, que a este camarada también lo fusilaron, y era un sitio donde iba gente que a lo mejor tenía que ir de Madrid para algo, y era para cogerlo allí, en una casa muy mala, muy pequeña, pero bueno, que no servía. Estaba en una casa. Sí, que eso. Yo llevo que le estoy llamando allí, porque un poco estaba allí, me llamaba Dolores García. Y estando allí, dijo, por favor, estando allí llegó la policía. Yo en detenido hice una carta de un familiar mío de Madrid, que teníamos como consigna que cuando se enterase de algo que pudiera perjudicarme a mí directamente, que me dirían, el tío Ignacio tiene muchas ganas de verte, siempre. Y el tío Ignacio es la policía. Y entonces yo recibí una carta, no sé, el pasaje, los sabios de profesionales, donde me decían, la prima, vale, pues, tenía muchas ganas de irse con el tío Ignacio. Pero con tan mala fortuna que se ha puesto mala y no sabe, la, yo le han dado 7 u 8 ataques. Entonces era, la habían detenido y le habían dado 7 u 8 palitos. Pero bueno, me lo decía. Bueno, pues cuando llegó esa carta, eso no se lo dice que iba a ir por Samaria.
No me comentó nada.
Pues si no te lo dije, no sé, no sé qué.
No, pero no me lo ha comentado porque yo no le he preguntado sobre esta época.
Pues cuando llegó esa carta, yo tenía que ir a Bilbao, yo no la conocía antes. Tenía que ir a Bilbao de San Fernando a buscar a una camarada que venía para ser representante por Andalucía. Porque el partido de Madrid, como aquel sitio era un sitio fácil para moverte de un lado a otro, pues el partido de Madrid la mandaba para que allí se incorporase al trabajo este de representante, que el representante era pues que llevaba propaganda y al mismo tiempo vender, claro. O tenían que mandar al Baranes como que efectivamente. Ellos trabajaban, vendían y ganaban. Los representantes sabían. Y ella fue. Ella fue, yo la recogí en Bilbao. Y me la llevé a San Sebastián.
Pero ella se fue.
Pues no, no. Iba mandada por el partido, y a mí me dijeron, tienes que ir a Bilbao, porque ella iba a Madrid, Bilbao, en vez de Madrid, San Sebastián. Y yo estaba en San Sebastián, vivía en San Sebastián, me llevaba un montón de meses. Pasa Bilbao y recoges a esta camarada, me dieron un asiento más o menos.
¿Te acuerdas
del
año?
Eso era... El 41. Sí, en el 41. Y entonces yo fui a recogerle y al volver a San Sebastián ya yo no lo dos, y entonces yo recogí una carta, a mí me mandaban las cartas a casa de una persona. Por cierto, la detuvieron, pero se fueron afortunadamente enseguida. Y me dieron la carta y leo eso. Y entonces yo al leer eso, claro, que me cayeron para el contacto, porque yo no podemos aquí de momento hacer nada. Estamos cogidos porque no sabíamos esta persona que habían detenido podría aguantar, aguantó, pero no sabe que era íntima amiga mía. Y era sobrina de uno de los representantes que detuvieron y que fusilaron también.
¿Te acuerdas del nombre?
¿De quién? ¿Te fusilaron?
De la
ella era Valeriana Barrio Canal, pero no sé si yo no vivo, me va a ser un nombre. Porque no ha querido nunca más saber nada. Y su tío, Valeriano García, lo escuchó. Y entonces dijimos que todo tiene que cambiar. Sí, puede dejar el piso que teníamos, irnos a otro piso que cogí de cualquier manera, y a ella devolver a Madrid. Porque era un peligro. El peligro era para nosotros, si la llevamos al trabajo ese, y para ella, que la detengan en ese mismo momento. Una cosa que tienes que hacer, la hice yo, claro, la vez, en ese momento con un reflejo. Que no puedo esperar a decir, lo voy a consultar con nadie, sino que tienes que hacerlo y punto. Y ella así la conocía. Ajá. Y entonces ya nos cambiamos de sitio, llegó un camarada, Calixto Pérez, que creo que vive, porque tampoco le voy a saber porque me parece que no debe tener relación. Yo te digo en Francia.
Calixto Pérez, claro.
Y entonces él se vino, huyendo de Bilbao, se vino también a San Sebastián, a ver si podía esconder en mi casa. Y estaba en mi casa, se fue a la casa que yo había cogido, y allí estuvo. Y nosotros estuvimos haciendo una vida lo más normal posible. Pero en esos días se presenta en la oficina dos policías, me acuerdo que un llamado Arias, pero no te olvida, el típico policía alto y encantado con su gabardina correspondiente, todos llevaban gabardina, no sé por qué regla de tres, y entró, era una especie de solisota, ¿no? Desde la zona de la narita, que estaba en la oficina, y había unas cuantas chicas, y un motor de almacén de los que en paqueta, y esas cosas, y el jefe, tuvo una cárcel, pero salió frente. No estaba en aquel momento. Yo pensé más de mí en cuanto llegue, yo con un miedo que tenía, pero estaba teniendo colitis, Porque yo digo, va a llegar ahora, Sí, claro, en cuanto llegue, no me va a llamar Dolores, ni Lola, me va a llamar Manoli. Pues como me llamaba allí, me conocía de la guerra. Y yo en cuanto vi que bajaba, digo, ay, mire, señor Yorca. Y esto empezó a tener que meditar, se empezó a rascar la cabeza, qué nervioso que se puso. Y yo digo, señor, que aquí han venido estos señores, era este, había y otro, preguntando por Valeriano. Esto es lo que preguntaron. Está vale, fue lo que dijeron. Usted dijo, sí, yo trabajo aquí, tú eres secretario de aquí. Ah, pues entonces que venimos un asunto de negocio con Vale. Y yo dije, Vale, ¿quién es Vale? Sí, trabaja aquí. ¿Es que Vale? Y yo dije, Valeriano, y digo, ah, sí, claro, Valeriano García. Porque el idiota es su nombre, que camarada, no es su verdadero nombre. Pero es que se figuraba con su verdadero nombre. Y era tío y la que habían tenido en Madrid.
Ajá.
Era todo una cadena, como ves. Y digo, ah, Valeriano García, sí, aquí trabaja, efectivamente. Y está, digo, no, pues no está porque está de viaje, es un viajante. No sé dónde está, no sabe dónde pues, le puede localizar. Digo, pues no, el manda al Barán, está despedido. Pero igual lo manda de Salamanca y luego está en Badajoz, luego está, eso no se puede salir, en aquellos tiempos además, la gente lo entre.
No, ¿qué tipo como policía?
¿Dónde? Y nada más, después que nos habían dicho que a través de él podíamos comprar nunca se me olvida, a través del tipo pista. Y lo que son de nuestra cosa que refería y de juguetes. Y de mi tipo pista. Y pues sí, se nos han dicho que este señor lo podía facilitar. Y Fernando lo ha dicho una sobrina de él, que será.
Ella podría estar avisada.
Claro.
De la sobrina.
Con el número de la sobrina. Yo ya estaba avisada en cuanto lo tiene.
Cuando
lo
es. Claro.
Pero bueno. Yo creo que con un miedo que tenía yo que me moría. Y ya en esto que llegó, como te decía antes, llegó Lidl, que se llamaba 2 años. Era mayor. Y digo, mire, señor Yorca, era su verdadero nombre, Yo como estaba huida de Madrid tenía ya eso, pero él estaba aquí con su nombre, era de San Sebastián, además. Estos señores vienen preguntando por la Valeriano García, porque dicen que quieren que les facilitase el papel de multiplicista. Y pues yo no soy nada de eso. Eso es que a lo mejor he oído algo de los contrabandistas, porque como en San Sebastián hay mucho contrabandista. Es decir, contrabandista allí es como decir que nada, no tiene importancia, ¿no? Pero no sé. Y dijo, le dijo el profesor, dijo que no sé. Yo no sé si este señor es muy fácil y bastante. Pero no es nada. Y entonces, a continuación de eso, ellos llevaban una foto mía en el bolsillo. Ellos me dijeron para medir una foto de amiguito, ¿no? No sé quién. Y se la cogieron a esta amiga mía, a la Liliana. Y dice, ¿y no está aquí, no trabaja aquí Manolita del Arco? Bueno, yo sí le cago las nóminas y no. Entonces, no sé, yo debía estar pálida con una moto, me imagino, pero no. No sé si ellos se percatarían de que yo estaba pálida. Además, sabían que era yo, claro. Y. No sé. No, a ver, pero como así me hiciste la vida, no sé si nada en todo, era verdad de la vida, pues a lo mejor ahí trabajan, porque ahí hay muchas chicas trabajando, pero yo así no. No, 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 pues. Tengo que saber los resultados. No es que está política. Es la policía y no sé qué ha pasado, pero que al ir a un cofre, yo todavía no había tenido la carta esa que te digo.
Ah, no tenías nada más que
no, ya. Pero cuando ya me dijeron todo eso, dije yo que hay alguien que está hablando de este lugar. Y entonces ya le dije yo a mi director, yo me voy a estar no solo más. No, yo por todo, procura darme algo de dinero, no tenía un duro. Como yo te dije, bueno, no tenía dinero, pero quiero decir que era jefe. Tú me das algo de dinero y en mi casa estaba Calisto precisamente, digo, y Calisto tiene que irse también. Porque están dando, a él estaban buscando mi lugar. Pero yo, y de tú, tienes que irte. Tienes familia, no te van a tener familia, en este caso. Y de tu edad, o sea, tu mujer, la que eres fallosa, la persona. Uy, como muy bien, ¿no? Como le digo yo a mi mujer que no vamos al cine esta noche, y digo, pues tú se lo cuento de la gana. Pero desde luego no. Y total, que no se lo dijo efectivamente, le decidieron hacer una noche. Pero lo advertí. A mí no me detuvieron ni a Calisto tampoco, no fuimos a casa de otro camarada que había. Que la Calisto tenía una relación con él. A un sótano que tenía un tallercito allí durmiendo sin civil. Y a mi hermana que estaba allí, que era pequeña. Y con mi hermana nos vino muy bien que estuviera allí, porque teníamos cosas. Y con ella, me decidí a la coche. Con una maletita pequeña le mandamos a mi lado para que la entregase a una cama.
¿Qué edad tenía tu hermana?
Tenía, pues, 13 años, creo que no, 13 o 14.
¿Y no te vas a Galicia de momento? O sea, ¿te quedas en...?
No, no, yo en aquel momento corto y me voy, a mí que me acuerdo dónde me voy. Yo no voy a Galicia, ¿no? Ah, me fui a Valladolid, porque sabía yo que Valeriano estaba en Valladolid. Y me localicé a través de una de las tiendas que trabajaba. Yo no sabía, tenía una buena memoria de entonces, ¿eh? No sabía las direcciones de las tiendas que él frecuentaba para su trabajo de representante. Y le localicé a través de eso. Y le dije, vale, la policía está en San Sebastián, ahí está. Bueno, no quería contar lo visual desde que yo salí de la tienda hasta llegar a mi casa porque eso no... No merece la pena, pero fue una buena odisea para yo llegar y que no me detuvieran porque llevaba un policía detrás. Como lo llevó este amigo. Yo iba con una policía detrás que no se lo creía y yo llevaba otro. Pero para eso, pues, lo que es la juventud, cosas que hace. Yo vi a cántaros, cosa muy normal en San Sebastián. Y entonces me fui a Valladolid, busqué a Valeriano y le dije, sí, ya sé dónde me fui después. Le dije, mira, ha estado la policía allí en el almacén. No vayas, porque te van a detener. Porque han preguntado por ti, han preguntado por mí, han preguntado, en fin, yo le expliqué un poco la situación. Tú lo que tienes es ingeniero, ¿no? Que yo me conocí desde que tenía 16 años, ya me conocían. Es el que me avaló para entrar en el partido, que yo tenía 16 años. Tú lo que te pasa es que tienes miedo. Y hombre, claro que tengo miedo. Como que los he tenido a mi ladito, preguntándome por ti, preguntándome por mí, y me preguntaron por más porque sabía que no se acordaría. Bueno, pues sabes lo que hago, sí, que me voy, que no te vayas, que te van a detener en cuanto llegues, que te esperan. Yo ayer iba luchando con él toda una noche, hablando con él, diciendo que mi vida ha pasado, que además esta carta, tantito del sí, explicando todo lo que ya sabía, ¿no? Que no, que además mi sobrina no le dice nada, no se le diga ella, no se le vaya a decir nada, que ya le han dado matada paliza, como quien dice, pero no vaya. No, pues lo que hago es que me bajo en la estación anterior a llegar a San Sebastián. No sé cómo se llamaba entonces. En Barrilla, creo que se llama ahora. Bueno, es la anterior a llegar a San Sebastián. Y dice, bueno, lo que hago es que me bajo. Hay que tomar un taxi o un determinado o algo. Se van a ver todo. La rodera, claro, que me llamaba a rodero y todo. En la estación anterior de la ciudad, se ve que la policía, pero que tampoco es tonta, pensando, si es que aparece...
No, va a bajar por la misma estación.
Y allí le decía. Yo estaba en un año de fusilar.
¿Y luego tú de Valladolid?
Y yo de Valladolid me fui al pueblo de mi madre. Se llama Carrón, en Vizcaya. Porque pensé, bueno, era, esto era invierno, debe ser noviembre o octubre o por ahí. Me fui allí, llego, es un valle, entonces no había ni un coche que pudiera hacer la estación al caserío ni nada, pero entonces seguir andando, era un caserío tan lugar que yo no sabía muy bien. Pero la maleta que llevaba ropa de Valeriano, porque yo la había llevado para dársela. Pero como se empeñó, dice, no, ya me la darás, no sé qué. Y la dejé en la estación. Mi primo iba a llevar la leche para llevar la leche. Pero la llevas en la burra, en la burra que tenía al día siguiente. Pero llego a casa de un familiar, una tía abuela mía, ¡ay, hija! ¡Ay, hija! ¿Qué pasa? Pues que han detenido a tu madre. Mi madre estaba allí, que había ido a pasar unos días, y mi madre vivía en Bilbao, pero casualmente estaba allí. Mi madre y mi hermana. Y la había detenido la Guardia Civil.
Bueno, pues.
Alguien, yo me imagino que, aunque no lo voy a decir porque es toda una suposición, pudo decir, pero en la camarada también, que también la detuvieron después. Y yo iba a cerrar la puerta que lo sabía. Ella me dijo que no, pero no pudo ser más que una persona, porque de mi familia nadie lo sabía, ni mis amistades, ni Valeriano, ni nadie. Me cogí, ¿dónde me voy? Pues a Carranza, que es un pueblo, y allí me fui. Y allí me encontré con esto, con mi madre y mi hermana era pequeña, pero la asustaban, tiraban por lo visto, iba por la carretera, la llevaban por la mañana a la estación para ver si yo llegaba en el tren, porque la policía se suponía que yo iba a llegar en el tren a Carranza, pero yo llegué, según luego me dijo la propia policía, en el mismo tren que yo fui, yo iba a un policía, castellanos, pero no esperaba que yo llegase en ese tren.
Ajá.
Entonces, yo en cuanto me dijeron que mi madre estaba detenida, con todo el dolor de mi corazón, dije, es para que te quieran. Y entonces, otra vez me pidieron que dar algo de dinero en el pueblo, y yo con lo puesto, me cogí, pin, y me fui andando hasta Santander.
¿Andando?
Que no es Santander, yo es Santander. Quería andar algo, pero bueno, y para no perderme, iba por al lado de la llave del tren, y es que es una
tierra.
Así me escapé. Y mi madre siguió detenida. Luego ya cuando al cabo de más de un año yo escribí ya dos familias en la página, ya la escribí en la ayuda de la página. Estuvo. Y pensaban que claro que me había escapado, porque luego encontraron las maletas de la estación. Claro, por las maletas vieron que yo había llegado. ¿Pero dónde estaba? Mi madre no me llegó a ver.
Con el
monstruo,
con la policía.
Mi madre no me llegó a ver. Y ya de allí es cuando yo ya no sabía qué hacer, ni a dónde ir. Tampoco quería que me detuvieran, ¿no? Puesto. Y entonces fui a un pueblo de una amiga que yo tenía.